Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 30 de enero de 2018. El mensaje se llama Ser. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Perdón, el mensaje fue predicado el 30 de diciembre de 2018. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, saludos esta mañana. Dios les bendiga a todos los presentes. Extiendo los saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuevamente una bendición estar con ustedes. Extrañamos mucho a aquellos que faltaron. Varios hermanos me mandaron mensaje de texto diciendo que no iban a poder estar aquí por causa del clima. Pero es una bendición los que están aquí. Y es una bendición también el frío, el calor. Y aquellos que sí pudimos estar juntos, es una bendición. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti y te damos gracias por tu bondad y misericordia, Señor. Pedimos tu ayuda, Señor, para hacerte fieles, oh Dios. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu sabiduría. Enciende nuestros deseos por ti, Señor. Ayúdanos a utilizar aquellos dones que nos has concedido. Ayúdanos a acercarnos más a ti, a ser más como tú. Padre, danos palabras para hablar y oídos para oír. Guíanos a toda verdad, a donde quieres que estemos. Danos entendimiento, Señor, por favor. Y gracias otra vez por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Bueno, allí quiero comenzar esta mañana, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 54, Juan, capítulo 8, el Evangelio de Juan, el capítulo 8, verso 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Vamos a detenernos aquí un momento. Estas palabras que dijo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me glorifica. Lo estaban acusando de gloriarse él mismo, de glorificarse a él mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes ya había hablado de que él era el Mesías, ya había hablado de que si la gente guardaba su palabra nunca vería muerte. Y ahora enfatiza: yo conozco a mi Padre, el que ustedes dicen que es Dios, que es su Dios. Y si dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Este pequeño diálogo y el diálogo completo en todo Juan capítulo 8, de buenas a primeras, este diálogo suena horrible. Imagínense escuchar un hombre que le dice a la gente religiosa, a la gente que hablaba acerca de la santidad y de la humildad, que hablaba acerca de la sencillez y de la justicia y de guardar la ley, y que y que tal vez no hablarían de sí mismos de esta manera como Jesús habló, y de pronto viene un hombre y empieza a decir estas cosas acerca de sí mismo, y ellos estaban, se sentían horrorizados. ¿Cómo un hombre puede hablar de una manera tan arrogante? ¿Qué orgullo tiene este hombre? Y luego nos de plano dice, si yo fuera mentiroso como ustedes, y ya les había dicho que eran hijos del diablo y cosas terribles, pero cuando nos damos cuenta que quien pronunció estas palabras es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, y que esta gente religiosa lo estaba acusando de ser arrogante, de glorificarse a sí mismo y de ser orgulloso, en realidad era la propia arrogancia y el orgullo de ellos lo que les impedía conocerle y recibirle. Dice Jesús, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Quiero enfocarme esta mañana en la pequeña frase que dijo Jesús, yo soy. Esta frase la repite a lo largo de este capítulo y del libro de Juan, yo soy. Ese título, el yo soy, era un título que solo se atribuía a Dios Padre. Por eso es que lo querían apedrear, porque él se estaba asociando a sí mismo con la Deidad. Con el simple hecho de decir, yo soy, Jesús lo que está haciendo es asociarse con el Padre, con Yahvé. Pero este yo soy significa que él no estaba tratando de ser otra persona de la que era. Si lo hubiera sido, como aquí dice, hubiera sido un mentiroso, hubiera sido algo artificial, hubiera sido algo falso. Y esto es lo que a esa gente religiosa le molestaba que llegara alguien que podía ser quien era él. Jesús es el yo soy. Y si nosotros vamos a ser sus discípulos, debemos ser los que somos. Sí, para tener una relación correcta con Jesús y con su Padre, tenemos que ser. Si tratamos de simplemente fingir o de dar un espectáculo bonito, o si tratamos de mentir, no podemos asociarnos con el gran yo soy. Él era quien él era y él espera que nosotros seamos quienes somos, seamos lo que somos. Él simplemente era lo que era. A ellos les pareció arrogante porque quizás estaban acostumbrados a gente que ponía espectáculos y que fingía no ser nada, que fingía ser poca cosa, que fingía ser nadie o un don nadie a través de una humildad falsa. Y cuando él viene simplemente declarando quién era él, eso los llenó de rabia, porque en la realidad los verdaderos orgullosos eran ellos. Ellos estaban pensando de sí más alto que lo que debían pensar. Y realmente lo único que Dios quiere de nosotros es que seamos. Estos versículos que leímos esta mañana en Mateo capítulo 6, todo el pasaje que dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Dice que si no, no tendremos recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Y va y después habla Jesús acerca de dar a los pobres. Y la pregunta que podría surgir es, bueno, ¿qué significa eso? Que cuando dice Jesús que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha y que debemos orar y ofrendar en secreto, y también si vamos a ayunar debe ser todo muy secreto. Bueno, Hay que ser cuidadosos con esto, porque Él está viendo la intención del corazón. Y podríamos preguntar, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Se trata de encontrar la fórmula o la manera de poder orar y ofrendar y ayunar, asegurándome de que nadie absolutamente se dé cuenta y automáticamente ahí ya soy bueno? No creo que se trata de eso. El punto es aquí que estas personas trataban de impresionar a otros, o incluso trataban de impresionar a Dios, si es lo que hacían los fariseos, al hacer estas cosas. Sí, el cómo guardar sus mandamientos de la manera correcta, tratando de impresionar tanto a la gente como a Dios, en vez de simplemente ser lo que somos, ¿sí? Porque ni modo que supongamos que yo le estoy dando una limosna o una ofrenda a un necesitado y de pronto viene alguien y me observa y yo pienso, oh no, ya pequé, porque ya me vieron que estaba ayudando. No es lo que haría Jesús. Jesús seguiría ayudando. Jesús dio gracias frente a la gente por el pan y oró frente a ellos también y ayudó a gente frente a ellos, pero no lo hizo para quedar bien. No lo hizo para tratar de impresionar a alguien. Lo hizo porque Él era así. Esa era su naturaleza. Esa era su intención. Esa era su manera de ser. Tristemente, gran parte de la religión, gran parte del cristianismo es tan egoísta que puedo decir que apesta ante Dios, porque solo estamos tratando de actuar solamente para sentir que somos algo, para impresionar a Dios, o peor aún, para impresionar a la gente, en vez de simplemente ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Sí? La gente en la iglesia, ¿por qué ponen tantas reglas muchas iglesias? ¿O por qué la doctrina? ¿O por qué hacen una liturgia y tratan todo de lucir bien, de lucir apropiados? ¿Para qué? Para hacer las cosas bien, para lucir apropiados ante los demás, para tratar de complacer a Dios, a ver si lo impresionamos. Es decir, de una manera sintética, tratando de crear una atmósfera y una apariencia en vez de ser lo que somos, ¿sí? Estar abiertos, ser honestos, transparentes, admitir lo que somos pecadores y que simplemente queremos ser más como Jesús, en vez de poner una apariencia sintética, falsa, hipócrita, que apeste. En Juan, aquí también el Señor Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros, lo dijo unos capítulos más adelante. ¿Y qué pensamos? Ah, bueno, como el mundo nos va a conocer por nuestro amor, entonces voy a amar a todos, voy a buscar maneras de a ver cómo le hago para amar a mi hermano, a mi hermana, a ver cómo amo a mi vecino, a ver si me lo gano para Cristo, a ver cómo quedo bien con todos para que todos vean que somos discípulos. Y tratamos de crear un sistema, una atmósfera que quizás llegue a lucir bien, que quizás llegue a funcionar en una manera terrenal, pero si no afecta a tu corazón, y si no afecta el corazón de los que te rodean, es solo una manera más hipócrita de actuar. El verdadero cristiano ama a la gente porque la ama, no porque está tratando de crear algo artificialmente. Amamos a la gente porque hemos gustado del amor de Dios para con nosotros primeramente. Hemos recibido misericordia. Hablando del perdón, lo he dicho tantas veces, la mayoría de la gente, ¿por qué no puede perdonar? Y quizás ponga un espectáculo de que trata de perdonar, pero ¿por qué no pueden perdonar? Porque nunca han sido perdonados. No han experimentado el perdón de Dios. No conocen lo que es la experiencia del perdón. No se han sabido perdonados por Dios. No han sentido liberada su carga. Sí, cuando uno es perdonado, se sepulta, dice el Señor, en lo profundo del mar sus pecados. Es más, cuando no solo Dios, cuando algún hermano o una persona te muestra misericordia, tú puedes ahora transmitir esa misericordia a alguien más. Pero mucha gente, aún en la iglesia, ¿qué estamos tratando de hacer? Tratando solo de fingir el perdón. ¿Por qué tratar de fingir el perdón? Pues solo porque no sabemos nada acerca del perdón. Por eso el amor tiene que ser real. El amor, dice la Biblia, sea sin fingimiento. ¿Por qué tantas reglas? ¿Por qué tanta organización y liturgias y doctrinas? ¿Y por qué tanto esfuerzo de sonreír al hermano y de todo? Porque muchos de nosotros simplemente no sabemos cómo amarnos los unos a los otros en la manera en la que Dios nos ama. Y se necesita derrumbar todo lo plástico, todo lo sintético, todo lo artificial, todo lo falso, derribarlo, derrumbarlo, hacerlo a un lado, toda apariencia e hipocresía, y simplemente ser lo que somos como Dios. Porque lo que seamos aquí es lo que vamos a hacer cuando nos paremos delante de Dios. Sí, muchas iglesias y teologías tienen la idea de que de pronto, aunque aquí eran carnales o lo que sea, de pronto serán transformados y cuando lleguen al cielo ya todo está bien. No, en la resurrección vamos a seguir siendo lo que somos o lo que éramos en este mundo. Es lo único que vamos a hacer, es lo único que Dios va a mirar. Dios no va a mirar toda la falsedad. Dios no va a mirar todo el espectáculo que poníamos o que mostrábamos, excepto con un estómago lleno de náuseas, tal vez. Dios no va a ver el fingimiento, excepto con un dolor de estómago nauseabundo. Él dijo y Él dice que sabe lo que somos. Cuando nos aceptamos como somos y simplemente deseamos ser más como Jesús, no solo actuar, no solo fingir, sino ser más como Jesús, entonces, y solo entonces, tenemos algo digno sobre lo cual edificar. Jesús, que dijo de los fariseos, parecían sepulcros blanqueados por fuera, dice, os mostráis hermosos a los hombres, pero no saben los demás que por dentro están llenos de huesos de muertos. Tenían una religión, lucían hermosos a los hombres, sí lucían hermosos, pero no, realmente no eran quienes eran, no eran lo que eran. Cuando podemos ser lo que Dios quiere que seamos, es cuando de verdad podemos llegar a ser discípulos de Jesús. Y al ser lo que Dios quiere que seamos, quizás no luzcamos tan grandes o tan espirituales o tan elocuentes o tan exitosos o tan fructíferos o tan llenos de dones. Pero Jesús era el yo soy. Él era quien era sin importar la situación o las circunstancias. Él se mantenía manso y humilde. Y Él se mantenía confiando en su Padre, independientemente de circunstancia, situación, tiempo o lugar. He predicado mucho acerca de confiarle a Dios nuestro futuro y nuestra vida. También aquí leímos en Mateo 6 de no estar afanosos. ¿Por qué la Biblia habla tanto de que no nos preocupemos por el día de mañana y de no estar afanosos? Porque la verdadera fe se trata de eso. La verdadera fe no solamente es decir una oración y pensar, ah, como Jesús murió por mí, ahora estoy perdonado, voy al cielo, boom, todo está listo, creo en Él. Recuerdo cuando yo estaba en la iglesia evangélica siendo niño y desde niño, adolescente, siempre ese era el enfoque, llegar a ser salvo yo, creer que Jesús murió, resucitó, Y tratar de experimentar algún tipo de nuevo nacimiento y después poner algún tipo de espectáculo para tratar de demostrar que había sucedido algún milagro en mi corazón. En vez de tener una fe verdadera, confiarle a Dios toda mi vida para que Él la controle. Pero a veces estamos tan preocupados por actuar, por cómo lucimos, que comenzamos a fingir. Y eso es lo peor que nos podría pasar, porque cada vez se hace más grande y más grande y más grande, hasta que de pronto se convierte esto en mi propia religión. Y nos ponemos ansiosos, nos ponemos nerviosos, porque a veces no logramos llegar a la medida de lo que esperamos o de lo que los demás esperan, en vez de simplemente confiar en Dios, ejercer la fe verdadera. Cuando nos abandonamos de manera arriesgada, temeraria, en las manos de Dios, confiándole nuestra vida, nuestras decisiones que tenemos que hacer, nuestro futuro, todo en su altar, nuestra alma. Es entonces cuando podemos ser sus discípulos. Pero el problema es que tratamos de arreglar y controlar las cosas. Tratamos de poner todo en nuestras manos y escudarnos a través de, como si fuera un caparazón de tortuga. En vez de soltar, queremos agarrar. Cuando lo que deberíamos decir es: Señor, voy a confiarte toda mi vida. Una de las cosas que más me transformaron en mi vida fue un día, ya lo he contado muchas veces, yo estaba buscando la seguridad de mi salvación, estar seguro de que sí sabía que iba al cielo, ayuné y oré. Y en ese momento me vino el pensamiento, entendí, yo merezco ir al infierno. Yo merezco ir al infierno. No tengo por qué pedirle a Dios que me conceda algo que no merezco. Él es digno de ser seguido, y si aún al final de mi vida, cuando me llegue a parar delante del Señor, Él me dijera, mereces ir al infierno, yo voy a aceptarlo. Yo merezco ir al infierno, pero Él merece ser seguido, amado y servido. Sí, Dios es justo y Dios es bueno. Es hacer todo a un lado para realmente confiar en Él, confiarle aún tu salvación. Pero es que estamos tan preocupados por mí mismo y eso nos impide confiar en Él totalmente. De eso está hablando Él cuando nos invita a confiar en Él, a dejar a un lado todas esas cosas para ir a Él. Sucede algo asombroso cuando confiamos en Él. Lo que sucede es que Dios toma el control y se encarga de la situación. Cuando Dios toma el control y se encarga de la situación, hay paz. Ya todo está en sus manos. Ya no me preocupa si me voy a ir al cielo o al infierno. Descanso en Él. Ya no me preocupa lo que va a suceder en el futuro con mi vida. Descanso en Él. La verdadera fe es soltar todos tus problemas, todas tus cargas, todo lo que te preocupa, todas aquellas cosas que al final de cuentas no te pertenecen, sino que son de Él. Dejar ir tu propia preocupación por tu propia preservación, tu propio orgullo, tus cosas, y confiar en Él, y ahora saber que está en sus manos. Eso es lo que verdaderamente trae paz al corazón. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 5. Para ver allí un pasaje relacionado con esto. Hebreos capítulo 5. Dice, voy a comenzar leyendo desde el versículo 1. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Sí? Aquí está hablando del sumo sacerdote todavía en la ley del Antiguo Testamento. En el sacerdocio levítico, Dios escogía hombres para que fueran sacerdotes y ofrecieran sacrificios antes que viniera Jesús, el sumo sacerdote. Y dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y es señalado o constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que pueda presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Punto y coma. Vean el versículo 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Pensando, por ejemplo, en los requisitos para ser un pastor o para ser obispo, en los requisitos que da la Biblia, he visto aún algunos obispos que tratan de cumplir al pie de la letra todos esos requisitos, que tratan de poner en orden y de lucir bien, hacer parecer como que cumplen con esas cualificaciones. Pero aquí habla de un sacerdote, de hecho el sumo sacerdote dice, que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Creo que si no tenemos esta característica, no importa que tengas las demás. Si no te ves rodeado de debilidad, no tienes un lugar siendo líder. No puedes ser un líder si no te ves rodeado de debilidad, porque ¿qué pasa? Todos vemos nuestras perfecciones, todos vemos nuestra bondad, todos nos gusta darnos baños de pureza, todos nos gusta ver lo bueno en nosotros, por eso es fácil tratar con aspereza y con un juicio implacable a los ignorantes y extraviados. Porque no nos consideramos como uno de ellos. Entonces, este era un hombre tomado de entre los mismos hombres, a favor de los hombres, pero él mismo era hombre, el sumo sacerdote. No era el hombre celestial, un hombre súper espiritual que era por encima de los demás. No, él conocía sus debilidades, se veía rodeado de debilidades, tal y como Jesús pudo ser quien era él. Por eso Jesús pudo ser constituido el sumo sacerdote. Él pudo ser quien era. Él pudo ser humilde, manso y honesto. Hablando de ser y de admitir quiénes somos, admitir que estamos rodeados de debilidad. En Mateo capítulo 6 que leímos, hablamos de la oración, habla también el Señor Jesucristo acerca de la oración. Que tampoco lo hagamos frente a otros, sino que entremos a nuestro cuarto y cerremos la puerta. ¿Sí? Esto no quiere decir que está prohibido orar en público necesariamente, sino que Jesús, su énfasis estaba en enseñarnos no a actuar, sino a ser. Ser, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, ser. Tristemente muchos vemos la oración también, igual que otras cosas, como una tarea. Ah, ya llegó mi hora de orar, ¿verdad? Pues ya tengo que cumplir. No, se trata de ser. El propósito de la oración, lo he dicho tantas veces, no es cambiar la mente de Dios acerca de las cosas. Ah, voy a orar para que Dios haga este milagro y se quite esto en mi camino y todo me vaya bien. No, el propósito de la oración es que nosotros nos alineemos con la voluntad de Dios. Y la única manera de hacer eso es cuando permitimos que Dios nos vea como somos, cuando estamos solos en nuestro cuarto, cuando nadie más nos ve, dejar que así nos vea Dios. Y entonces decir, no solo de labios para afuera, sino con el corazón, Señor, voy a confiar en ti. Voy a confiarte este asunto en particular. Voy a confiar que tú guíes mi vida en lo general. Toma control de mi vida. Y ayúdame simplemente a ser lo que tú quieres que yo sea. ¿Sí? Deshaciéndote de todo espectáculo, de toda actuación. Siendo honesto, Señor, ayúdame a ser. Y alguien que ama a Dios podrá amar así también a su prójimo y simplemente ser lo que Dios espera y desea que sea. Aunque no queramos y aunque queramos esconderlo, somos lo que somos. Cuando Jesús dijo, yo soy el que soy. Él era el mismo, el que era. ¿Y cómo lo tomaron los demás? Tomaron piedras para arrojárselas. No les cayó bien. No querían tener parte alguna. ¿Por qué? Porque hay mucha presión para actuar y para ser hipócrita. Hay mucha presión siempre para fingir. Y cuando llega alguien que simplemente es lo que Dios quiere que sea, la gente no quiere ser partícipe de ello. Llegar a Dios y decir, Señor, voy a hacer lo que tú quieres que yo sea. Mucha gente piensa que está siendo honesta porque está viviendo una vida impía y disipada. Dicen, pues es que soy honesto. Bueno, tal vez sí lo son, pero son igual de egoístas y están perdidos. El verdadero corazón del problema es, libérate de ti mismo, deshazte de ti mismo y llega a ser lo que Dios te creó para que fueras. De eso se trata nacer de nuevo. Nacer de nuevo no significa llegar a ser un hombre celestial o una mujer celestial, sino nacer otra vez, nacer para volver a ser lo que Adán y Eva no fueron, o lo que eran en un principio, pero dejaron de ser. Simplemente un hombre o una mujer que ama y confía en Dios con todo su corazón, que está rodeado de debilidad, de temores, de preocupaciones, a veces. Pero, y que se da cuenta que no puede con eso y que intenta hacerlo mejor, pero se da cuenta que solo Dios es sabio para guiarlo, y todo eso lo lleva a su Dios. En otro lugar en Hebreos habla, aquí más adelante dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios habló de esta manera. Dios es bueno, Dios no miente, y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él te creó con un plan, y ese plan es el mejor. Y cuando simplemente te sometes a ser lo que Él quiere que seas, y le confías toda tu vida, y confías en Él de todo tu corazón, sin apoyarte en tu propia prudencia, eso es lo que Él pide. Pero es asombroso cuán poca fe hay en este mundo. Y estoy hablando fe de esta clase. No solo fe de que, ay, creo que Dios me va a sanar. No, fe de esta clase, confiarle a Dios toda tu vida. Es asombroso que es tan sencillo. Dios es tan bueno. Él no miente, es inmutable, es digno de confianza. Pero, nos sentimos tan listos y autosuficientes. Porque, ¿qué tal si Él permite que algo malo me pase? ¿Qué tal si Él me derrumba las cosas que tanto aprecio? No, mejor no confío en Él. Preferimos ser más listos y más autosuficientes. Creemos ser mejores que Él, o más sabios. Cuando no sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros, es imposible que Él mienta. Él es bueno. La realidad está en el corazón, que muchas veces no queremos confiar en Él y no queremos ser honestos. Dado que Él es el yo soy, nosotros podemos y debemos ser lo que somos, lo que Él quiere que seamos y lo que Él nos creó para que fuéramos. Que Dios les bendiga. Y que Dios bendiga su palabra.